A esta hora de la mañana saludamos al economista Javier Santa Cruz. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, don Francisco.
Lo hacemos para hablar de la renta familiar en nuestro país, que se sitúa en un 88% de la media de la Unión Europea. Pero permítame, señor Santa Cruz, que la primera pregunta que le haga es si la situación económica de España hoy puede permitirse el lujo de estar otro año más sin unos presupuestos actualizados.
Desde luego, ni la micro, es decir, la economía de las familias y las empresas, ni tampoco la macro, por muchos millones de turistas que tengamos y también incluso el consumo público, puede aguantar estar un año más sin unos presupuestos actualizados. Es una de las obligaciones básicas que tiene un gobierno, es además el instrumento más importante que existe para la política económica y, por tanto, es más que obligado tenerlo actualizado, tanto sea incluso que nos guste más o nos guste menos el contenido de los presupuestos.
¿Hay margen contable para condonar la deuda a las comunidades autónomas e incrementar el gasto en defensa sin unos nuevos presupuestos?
Vamos a ver, son dos cosas distintas porque lo que es la condonación de la deuda va por lo que llamamos el capítulo de activos y pasivos financieros, que están dentro de los presupuestos, pero es un dinero que en realidad no supone una salida o entrada de caja, para entendernos, y por tanto eso se puede hacer sin tener unas cuentas actualizadas. Lo que no se puede hacer sin tener unas cuentas actualizadas es todas las inversiones en el capítulo de defensa, porque significa que cada euro que se incrementa la partida de defensa, de hecho lo que conocemos hasta el 30 de noviembre, que es la ejecución presupuestaria del año 24, ya se tuvieron que habilitar créditos extraordinarios por más de 2.000 millones de euros. Entonces, dinero que se un euro que se gasta más en defensa quiere decir un euro que se gasta menos en otras partidas. De hecho, estos 2.000 millones adicionales que se habilitaron para el presupuesto de defensa con la prórroga del 24 se tuvieron que sacar del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Educación. Yo creo que ha llegado el momento de que también nos expliquen hasta qué punto pueden llegar durante más tiempo desvistiendo un santo para vestir a otro, si me permite la expresión.
Pero dice el gobierno, e insiste en ello, que el que gaste más en defensa no significa que reduzca el estado del bienestar.
Pero es que el estado del bienestar, que donde se apoya es en las comunidades autónomas, es la sanidad, es la educación, fundamentalmente son las dos grandes partidas, junto con la de pensiones, que es una caja aparte, que es la seguridad social, y en este sentido lo que se está haciendo con los presupuestos generales del Estado es no hay más margen que el de sacar un dinero que está en otros cajones. Es decir, al final los presupuestos es la ordenación de un mueble donde tenemos el dinero en diferentes cajones y, por tanto, si no entra ni sale nada nuevo, pues evidentemente para poder coger y para poder pasar de un sitio a otro es quitarle a uno para ponerle al otro.
Señor Santa Cruz, The Economist ha calificado a España como el campeón de la economía global. ¿Usted qué piensa?
Pues es el campeón si solamente mirásemos las cifras, las grandes cifras. Estamos exactamente en el mismo debate que teníamos en los años 2005, 2006, incluso el 2007, ¿no? Cuando estábamos en la Champions League, acordémonos, ¿no?, de aquellas expresiones. Y en ese sentido, cuando vemos las cifras de crecimiento y vemos que el crecimiento de España, el 3,2% del año 2024, supera al de la ampliamente, el de no solo el de la media europea, sino también de los países desarrollados, pues evidentemente, si solamente nos fijásemos en eso, veríamos que es alguna cifra más que positiva. Sin embargo, hay que ver dos cosas. Por un lado, ver cuál es la composición de ese crecimiento, y ahí lo que nos encontramos es que fundamentalmente la economía española crece con base a consumo y no con base a inversión, y por tanto, si crece con base a consumo y no hay inversión, quiere decir que estamos quemando las naves del crecimiento futuro. Es decir, necesitamos tener continuamente o 100 millones de turistas o una expansión muy importante del gasto público, que son los dos principales motores de la economía española, para poder seguir tirando. ¿Esto puede pasar? Sí, como se suele decir, cosas más raras hemos visto, pero desde luego no es ni la solidez ni la claridad que deberíamos tener sobre el crecimiento español. Y luego el segundo aspecto, que es precisamente el que está pasando con las rentas familiares. Es donde vemos que España hoy está en una situación prácticamente parecida o incluso ligeramente peor que cuando entró en el euro en el año 99.
¿Por qué cree usted que ese crecimiento de la economía española no se traduce, no llega luego a una mejora del nivel de vida de los ciudadanos?
Porque entre medias hay dos factores que explican esta cuestión. Por un lado, en los últimos 25 años hemos crecido fundamentalmente con mano de obra. Es decir, ya tanto pasó en la burbuja inmobiliaria de mediados de los 2000 como ha ocurrido en estos últimos años especialmente. Es decir, ahí no ha habido incrementos de la productividad. Esos incrementos de la productividad quiere decir que somos capaces de hacer más cosas con menos empleo y con menos horas trabajadas, ¿no? Y en este sentido, ese es uno de los grandes fallos y, por tanto, si no hay crecimientos de la productividad, no puede haber crecimientos de los salarios de manera sostenida a lo largo del tiempo. De hecho, los crecimientos salariales, cuando son más altos de lo que es el crecimiento de la productividad, fundamentalmente eso va contra los beneficios empresariales y en España hablar de beneficios empresariales es hablar de la cuenta de resultados de un comercio, de un pequeño negocio y de autónomos. Y luego, por otro lado, está el peso del Estado, es decir, el peso del sector público ha crecido de una forma muy importante en términos de renta familiar. De hecho, en este momento el sostenimiento más importante y la partida que más ha crecido a lo largo de los últimos 25 años en términos anuales han sido las transferencias del sector público, es decir, fundamentalmente pensiones, prestaciones por desempleo y otro tipo de subsidios. Pero eso ha llevado aparejado a cambio un incremento muy importante de los impuestos, sobre todo de los directos, es decir, del impuesto de la renta, sociedades, etcétera.
Decía usted que no han subido los salarios convenientemente para garantizar adquirir un mayor poder adquisitivo, pero sí es cierto que hemos visto continua subida del salario mínimo interprofesional, continua subida de las pensiones, incluso creación de instrumentos como el ingreso mínimo vital.
Claro, precisamente de lo que usted comenta, el ingreso mínimo vital y las pensiones son transferencias del sector público, que es el gran incremento que se ha producido en estos últimos años, y el caso del salario mínimo es una regulación, es decir, es una imposición que se hace de incremento de los salarios, pero que no está vinculada o no necesariamente está vinculada a los incrementos de la productividad. De todas maneras, cuando hablamos del sector público, podemos estar más o menos de acuerdo en que tenga un peso mayor o menor, o el impacto de la economía pueda ser mayor o menor. Es decir, eso es una discusión bastante amplia en la comunidad económica. Pero lo que no es discutible es lo preocupante de que los salarios, a lo que le añadimos también las rentas de la propiedad, por ejemplo, pues los alquileres o los intereses o los dividendos de acciones, estén creciendo sistemáticamente por debajo de lo que crece la fiscalidad y también de lo que crece las transferencias del sector público. Es decir, estamos construyendo una economía, hemos ido construyéndola a lo largo de los años, cada vez con unas rentas familiares cada vez más dependientes, no de los salarios, que es de donde debería salir la masa importante de cómo vive una persona, cualquiera de nuestros oyentes, en el día a día, sino del sector público. Entonces, esto es un problema que es algo que tenemos por lo menos que saber, primero que saberlo, y segundo, obviamente, pues preocuparnos por ello.
¿Y qué papel ha jugado en los últimos años la inflación en esa pérdida de renta real de las familias españolas?
Pues este es otro de los grandes factores, es decir, la productividad es el principal, pero el segundo y no menos importante es la inflación, especialmente desde los años 2018-2019, que es cuando empezamos a ver ciertos repuntes de la tasa de inflación, y ya desde el año 22 hasta esta parte, donde hemos tenido una pérdida acumulada de poder adquisitivo de más del 20%. Entonces, la inflación es la no solo ya, como se suele decir, la eutanasia del rentista, sino que también para el asalariado, un asalariado cuyos salarios no suben todo lo suficiente para poder mantener el nivel de vida, pues la inflación es la que da la puntilla y, por tanto, ese es otro de los graves problemas y de los que explican esa diferencia entre lo que podemos llamar la macro y la micro, que es una distinción que a los economistas no nos gusta hacer, porque al final la macro es la agregación de la micro, pero sí sirve para entender que hay ciertos elementos entre medias que explican la desconexión entre ambos mundos.
Y en este contexto geopolítico, de guerra también comercial, de guerra arancelaria, ¿qué cree usted que habría que hacer para mejorar la situación de la economía española y sobre todo de las familias?
Vamos a ver, lo primero, necesitamos ajustar la fiscalidad directa, es decir, estamos ya a pocos días de empezar la campaña de la declaración de la renta, correspondiente al año 24, y la mayor parte, tanto de las autonomías que empezaron hace un par de años, incluso antes en algún caso, a deflactar las bases imponibles, es decir, eliminar el efecto de la inflación que ha tenido sobre los impuestos, pues esa ambición ya se ha prácticamente a partir de desaparecido. Entonces, es necesario primero tocar la palanca de la fiscalidad porque es la más inmediata, tanto la fiscalidad vía impuesto de la renta como vía cotizaciones a la seguridad social. En segundo lugar, necesitamos tener precisamente nuevos presupuestos para poder ordenar todas las inversiones necesarias, tanto públicas como privadas, para poder empezar a ver despegar la productividad, es decir, obtener ganancias reales de productividad y, por tanto, en un proceso que puede llevar pues mínimo 4 o 5 años poder tener una base sólida de crecimientos de los salarios y por tanto de un mayor nivel de independencia económica de las familias en España.
Porque para cerrar, recordemos un dato, las familias españolas destinan ya el 45% de su renta a pagar impuestos.
Claro, y además es de su renta salarial y de rentas de la propiedad. Es decir, ahí en eso es donde vemos hasta qué punto ese grado de dependencia ha ido creciendo y, por tanto, necesitamos generar componentes autónomos, independientes de que de verdad sea esta economía sea productiva y que todo lo que está pasando en el entorno internacional que ha beneficiado a España en los últimos años, como es el caso de tener un sector exterior magnífico, es decir, tenemos una balanza por cuenta corriente muy saneada y que ha dado la gran parte del crecimiento de la economía española, eso lo podamos trasladar, no solo que no se consuma inmediatamente, que es lo que se está haciendo ahora durante el año, sino que se pueda trasladar en ahorro, en inversiones y, por tanto, en crecimiento futuro.
Pues son algunas de las conclusiones de ese estudio que Javier Santa Cruz ha hecho para los gestores administrativos, que al fin y al cabo son los que están al pie de la calle, las gestorías que saben cómo funcionan los autónomos, las empresas y las familias de este país. Muchísimas gracias, Javier, por atendernos un día más.
Un placer, muchísimas gracias, un abrazo.
Pues así llegamos a las 9.